Bueno, lo que vamos a estudiar hoy es una parte, una pequeña parte de una charla del Rebbe, que es larga y realmente compleja. Pero me parece igualmente interesante introducir nuestras cabezas un poquitito en esto, más que nada para hacer el ejercicio de pensar. A veces con toda la pandemia y todas las tonterías que nos pasan todos los días y cuánta gente se murió y cuánta gente se contagió y qué sé yo. Como que nos anula un poco el cerebro. Entonces está bueno de repente, de vez en cuando, utilizar el músculo cerebro para algo más interesante que simplemente discutir sobre lo que nos pasa en el mundo, que es importante, no digo que no. Estos conceptos que vamos a compartir hoy, el Rebbe los mencionó en un día de Shavuot, que obviamente la parashá de esta semana es Parshas Yisroi, que es la entrega de la Torah, digamos, el evento más significativo de la parsha de esta semana, es la entrega de la Torah. Y eso ocurrió en Shavuot. Entonces, vamos a estudiar un concepto sobre, en general, la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Qué cambio hubo en el mundo porque se entregó una Torah, etcétera? Esto el Rebbe lo compartió entonces en un Farbrengen en Shavuot, Tovshin Lamed Vov, 1976. De vuelta, la charla en sí es larga y compleja. No vamos a estudiar toda la charla, vamos a saltear unos cuantos conceptos, pero la carne, digamos, el núcleo, lo central de la charla, obviamente lo vamos a compartir, lo vamos a charlar. Pero como introducción a esto, me gustaría hablar de otro concepto que obviamente está dentro de la charla, pero me parece que a partir de charlarlo por afuera, de entenderlo como concepto en general, nos va a ser mucho más sencillo cuando lo veamos dentro de la charla. ¿A qué se refiere el Rebbe? ¿De qué está hablando el Rebbe? Porque son conceptos clásicos talmúdicos. Pero clásicos, clásicos. Y hay muchas formas de estudiar Talmud, con muchísima profundidad. Hay muchas escuelas diferentes de estudio de Talmud, que cada una enfocaba el estudio de una manera diferente. Si estudiar más rápido, si estudiar en profundidad. ¿Y cómo estudiar en profundidad? ¿En qué conceptos basarse? Hay una escuela clásica que se llama la escuela de Brisk. Chaim Brisker, que este concepto que nosotros vamos a compartir era uno de los, digamos, caballitos de batalla de la escuela de Brisk, y también aparece en muchos otros textos. No es que es una cosa exclusiva de esa escuela de estudio de Talmud, para nada. Aparecen los textos de Rogachover, y el Rebbe utilizaba esta idea que nosotros vamos a estudiar hoy bastante, muchísimas veces, para explicar y entender conceptos en la Torá. ¿Cuál es la idea? De vuelta, esto no está directamente dentro de la charla, es para introducirnos a entender la charla. ¿Cuál es la idea? Dos palabras. Con dos palabras está toda la idea, las voy a decir en arameo como están escritas en varios lugares y las voy a explicar. Gabra y Heftza. Gabra en arameo viene de la palabra Geber. Geber quiere decir persona, hombre. Gabra, la persona. Heftza en hebreo. Es una palabra en arameo, pero que surge de una palabra en hebreo que significa heifetz, objeto. Está la persona por un lado y está el objeto por otro lado. Y hay ciertos preceptos, como vamos a estudiar en un minutito, un ejemplo muy interesante, hay varios ejemplos, pero hay uno que me pareció muy interesante, que de acuerdo a si la obligación recae sobre la persona o si la obligación recae sobre el objeto, hay diferencia de leyes. No es todo igual, no es todo lo mismo. Esto que yo estoy compartiendo ahora de vuelta son largas y amplias discusiones talmúdicas, extremadamente profundas, para realmente poner la cabeza y, como quien dice, empezar a salir humo por la cabeza, porque uno tiene que entender y pensar, etc. Yo lo voy a hacer lo más simple que pueda. Vamos a traer un caso que no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar, pero para entender qué significa Gabra y Heftza, persona u objeto. Y el caso es el siguiente. Este caso lo trae el Rosh, uno de los comentaristas de la Toira, del Talmud, quiero decir. El Rosh trae el siguiente caso. Supongamos en Shabbat. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer en Shabbat. No es una clase de Shabbat ahora, así que no voy a hablar de todos los asuntos, pero entre las cosas que no se pueden hacer en Shabbat está degollar un animal. No se puede matar un animal para comerlo, estoy hablando, ¿sí? En Shabbat no se puede. Shabbat no se puede. Ahora bien, una persona que está enferma, y enferma grave, se está muriendo, y los médicos, en Shabes, los médicos determinaron que esta persona necesita ahora, es una cuestión de vida o muerte, comer carne. No me pregunten por qué, es un caso hipotético, no sé si la carne sirve médicamente hablando, no me interesa. Este es el caso. Los médicos dijeron que esta persona necesita comer carne. Y si no, se nos muere ahora, Chávez. Entonces hay dos opciones. Vamos a la carnicería de acá a la vuelta. Carnicería Treif, que no es kosher. Traemos un pedazo de carne y se la damos al enfermo. Y que coma carne. Y ya está, y se curó, digamos. Teóricamente hablando, se curó. Ese es el caso. Esa es una opción. Pero hay un problema. Está prohibido comer carne Treif. Está prohibido comer carne que no es kosher, que no fue degollada como corresponde. Entonces, está prohibido. Pero acá es un caso de vida o muerte. El tipo se nos está muriendo. Dale un pedazo de carne prohibido. ¿Qué problema hay? Toda la toira, excepto tres casos que no vienen ahora, el detalle no importa, se puede transgredir para salvar una vida. Y acá el tipo se me está muriendo. Dale carne, Treif. Dale carne que no se puede comer. Esto es una opción. La otra opción, no. Degollemos un animal en Chávez. Vamos a matar un animal para que la carne sea kosher y le damos de comer carne. En lugar de traer un pedazo de carne de una carnicería que no es kosher, trae una vaca, para tomar un ejemplo nada más, un chivo, lo que sea, mata a la vaca y dale de comer un pedazo de carne, salala, preparala, que sea, dásela de comer. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué importa? Bueno, la diferencia es muy grande, porque cada mitzvah en la toira tiene una gravedad. ¿Cómo te das cuenta de la gravedad de la mitzvah? De acuerdo al castigo. ¿Cuál es el castigo por comer carne treif, por comer carne que no es kosher? Latigazos. Ese es el tipo de castigo. Que ahora no importa cómo se daban, cuánto se daban, no me interesa. Latigazos. El tipo no moría. Podía ocurrir que moría, pero no es el punto acá. Latigazos. ¿Cuál es el castigo? Que no es una pena de muerte. Latigazos no es una pena de muerte. ¿Cuál es el castigo por transgredir Chávez? Que degollaste un animal, cosa que no se puede hacer en Chávez. Pena de muerte. Entonces, pará. ¿Qué es más grave? ¿Matar un animalito en Chávez? ¿Pena de muerte? ¿O comer un pedazo de carne treif, que es solamente latigazos? Pues es más grave matar un animal. Entonces uno podría pensar, bueno, le damos a este enfermo un pedazo de carne treif y ya está. Es la prohibición menos grave. Menos grave. Sin embargo, eso es una opinión. Sin embargo, hay otra opinión. Esto todo funciona si decimos que la prohibición concreta de comer un pedazo de carne treif recae sobre la persona. Yo soy el que no puede comer carne treif. Pero si decimos que la prohibición recae sobre la carne propiamente dicha, es un heifetz, es un objeto de prohibición, entonces termina siendo mucho más grave darle un pedazo de carne treif que matar un animal en Chávez. Porque matar a un animal en Chávez, al fin y al cabo, es una prohibición sobre la persona. Solamente sobre la persona. Entonces, ¿dónde está la prohibición? ¿En la persona o en el objeto? Hay una opinión que te va a decir, la prohibición está en la persona. Entonces, al fin y al cabo, si la prohibición está en la persona y no en el objeto, es exactamente igual comer un pedazo de carne treif o matar a un animal. Es lo mismo. Porque la prohibición está sobre la persona, más allá del castigo. Pero si la prohibición está sobre el objeto, comer un pedazo de carne treif, que es un objeto no kosher, es peor que matar a un animal en Chávez. Porque la prohibición está sobre el objeto. Esto es lo que se llama Hefza y Gabra. Hefza es el objeto, Gabra es la persona. Hay otros ejemplos de las prohibiciones de juramentos y promesas, shavuois y nedarim, una shavua recae sobre la persona, el neidern recae sobre un objeto. Hay varios ejemplos de esto. El punto es que existen estas dos ideas. La idea de si algo es por la persona misma o por el objeto mismo. Dicho esto, que no se pongan nerviosos si no se entendió todo el detalle. Dicho esto, vamos a empezar con la charla del Rebbe, para entender qué significó y qué significa para nosotros en general Matan Torah, la entrega de la Torah. La Parsha de esta semana, Parshas Yisroi, aparece la entrega de la Torah. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué la Torah fue entregada y por qué fue un evento tan importante si en la práctica, antes de la entrega de la Torah, ya se estudiaba Torah? Antes de la entrega de la Torah ya se cumplía Mitzvot. Nuestros sabios dicen que Abraham Avinu estudiaba Torah, Abraham Avinu cumplía Mitzvot. Incluso nuestros sabios dicen que cumplía las mitzvot rabínicas. Entonces, ¿qué diferencia hay que se entregó la Torah? Y más aún, el Rebbe trae una frase del Talmud. Muy interesante la frase y la charla entera, que son unas cuantas hojas, ¿sí? Como 10 hojas o más. La charla entera es desmenuzar esta expresión que aparece en el Talmud. Una expresión que dijo un tal Rav Yosef, que era un personaje muy interesante. Rav Yosef vivió aproximadamente año 300 de la era común, más o menos, peso más, peso menos. Rav Yosef era ciego y sin embargo fue uno de los más grandes sabios en su época. Y Rav Yosef dijo lo siguiente: si no fuese por este día, así es la frase exacta en el Talmud, si no fuese por este día que generó, no sabemos qué es lo que generó, pero no importa, que causó algo, habría muchos Yosef en el mercado. Esto fue lo que dijo Rav Yosef. Este día, ¿a qué se refería? Al día de la entrega de la Torá. Si no fuese por el día de la entrega de la Torá, que generó algo, que causó un cambio, algo en el mundo, habría muchos Yosef en el mercado. Pero ahora, esto es lo que dice el Talmud, ahora yo concluyo, digamos, la frase para explicarla, ahora que existió ese día de Shavuot, ese día de la entrega de la Torah, la parcha de esta semana, entonces yo soy diferente. Yo estudio Torah, y yo me elevo, así explica Rashi, el comentarista del Talmud, yo estudio Torah, me elevo, y soy diferente de cualquier Yosef que anda dando vueltas por el mercado. Esto es lo que dijo Rav Yosef. El Rebe tiene un montón de preguntas, como 4 o 5 preguntas sobre esta frase de Rav Yosef. Entre las preguntas del Rebe, ¿qué quiso decir Rav Yosef si no fuese por este día? Suena como que el día de Shavuot generó algo. En general pensamos, bueno, flaco, si vos estudias Torah, entonces te va a ocurrir algo, vas a entender a Dios, te vas a conectar con Dios, vas a entender un concepto racional, etc. Pero el día mismo generó algo. Más allá de lo que Rav Yosef haga o no haga, más allá de si uno estudia Torah o no, ese día de Shavuot generó un cambio en la creación entera, en el mundo entero. Interesante, ni siquiera solo para Yehudim, para no Yehudim también, generó algo diferente en todo el universo, ese día. Entonces el Rebe pregunta, bueno, ¿qué quiso decir Rav Yosef con ese día? Otra pregunta que tiene el Rebe sobre la frase es, ¿qué es lo que generó, digamos, ese día? También se dice, si no fuese por este día que generó un cambio en el mundo, ¿en cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que generó ese día? Que es algo que, generar algo no significa que uno fue e hizo algo, sino que es una especie de cosa indirecta. Yo moví una pelotita, como el juego del dominó, cuando uno para todos los dominós uno al lado del otro, efecto ripple, uno toca un dominó y se empiezan a caer todos. Bueno, yo toqué un dominó nada más, toqué una fichita, digamos, la primera, y el resto se fueron cayendo solos. Es algo que genera, yo generé un movimiento y esto generó un montón de otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que generó la entrega de la Toira? Que a partir de eso, como dice Rav Yosef, estudié mucho Toira, me elevé y esto mismo tiene un efecto en el mundo. Entonces, ¿qué significó ese día de la entrega de la Torah? Más allá de que Dios se apareció en el monte Sinai y dijo los 10 mandamientos, qué lindo, pero ¿qué pasó, digamos, behind the scenes? Se dice, atrás de la escena, atrás del telón. ¿Qué pasó realmente ese día, teóricamente hablando? ¿Qué fue lo que generó ese día? Después el Rebe tiene otras preguntas. ¿Por qué Rav Yosef habla justamente de su propio nombre? ¿Por qué dice, habría muchos Yosef en el mundo? ¿Habría mucha gente en el mundo? ¿Por qué dice justamente muchos Yosef? Y no dice en el mundo, sino más dice en el mercado. ¿Por qué Rav Yosef utiliza el ejemplo del mercado? ¿Habría muchos Yosef en el mercado? No es una expresión así nomás. Cuando estos sabios hablaban, cada palabra que ellos decían era precisa y exacta. Y si fue registrada así en el Talmud, quiere decir que tiene una enseñanza cada palabra, cada idea. Entonces, ¿qué quiere decir este punto de que habría muchos Yosef? ¿Por qué justo Yosef? Y en el mercado, ¿por qué justo el mercado? ¿A qué se refirió el Rav Yosef? Entonces, el Rebbe explica de la siguiente manera. Y ahora vamos a ir a esto de Gabra y Heftza. Creo que se va a entender mejor, espero, que el ejemplo que yo di sobre el enfermo en Shabes. Y si degollamos un animal o comemos carne de trail. Y la idea es así. Antes de la entrega de la Toira, ¿la gente estudiaba Toira? Sí. ¿La gente cumplía mitzvot? Sí. Pero la forma de cumplir mitzvot y estudiar Torah no es porque Dios mandó a estudiar Torah, Dios mandó a cumplir mitzvot. No. Dios no mandó nada. No mandó nada. Esto fue antes de la entrega de la Torah. La gente estudiaba porque por iniciativa propia, este es el Gabra, ellos mismos, la persona, decidía estudiar Torah. Por cuanto era una iniciativa propia de Abraham, Yitzhak, Jacob, nuestros patriarcas, las tribus, los hijos de Jacob, etc. por cuanto era una iniciativa personal de ellos mismos, algo individual del ser humano, esto no tenía un efecto en el mundo. ¿Un efecto en el mundo material concreto? Ningún efecto. Era un efecto personal en él mismo. Era la persona estudiando Torah, era la persona cumpliendo mitzvot y juntando, digamos, puntos en el Gan Eden, en el mundo, en el paraíso, en el mundo por venir, elevándose espiritualmente hablando, pero materialmente hablando no había ningún cambio, no había ninguna diferencia. La persona cumplía mitzvot, pero los objetos con los cuales cumplía los mitzvot no eran objetos de mitzvot, no eran objetos santos. No cambiaba nada en el mundo. Cambiaba el mundo espiritual, pero no el mundo material. Cuando Dios entrega la Torah y Dios manda a cumplir mitzvot, manda a estudiar Torah, hay un tzivui, una orden, lo que ocurre ahí es que hay un cambio en el mundo. Hay un cambio en el mundo. El mundo se transforma, o por lo menos tiene la posibilidad de transformarse en un mundo santo. Antes de la entrega de la Torah, no importa lo que vos hagas, el mundo no es santo, el mundo es el mundo material y físico, como todos lo conocemos. A partir de la entrega de la Torah, Dios le da la fuerza a cada uno de nosotros para que tomemos un objeto físico, mundano, ordinario, y lo transformemos en un objeto de Kedusha, de santidad. Para que tomemos el mundo material y lo hagamos una morada para Dios, una casa para Él. Revelemos la presencia de Dios en el mundo. Esta es la diferencia entre antes de la entrega de la Torah y después de la entrega de la Torah. La diferencia fundamental, en donde no solamente hay un hombre, Gavra, una persona que fue mandada a hacer tal o cual cosa, sino que ahora esa persona puede afectar el mundo. Y el mundo se transforma en un Heftzat de Kedush, en un objeto de santidad. Esto es lo que ocurre con la entrega de la Torah. Nosotros tenemos la fuerza de cambiar el mundo, literalmente, modificarlo. A través de que Dios manda al hombre a hacer tal o cual cosa, cumplir esta mitzvah, tfilin, tzitzis, mezuzah, la mitzvah que sea. A través de que Dios manda al hombre a cumplir una mitzvah, la persona puede cambiar lo que antes era una piel de vaca, un cuero cualquiera, lo transforma en una cosa de Kedusha, una cosa santa, a través de que se puso tfilin con ese cuero de vaca, que armó una mezuzah con ese cuero de vaca, o lo que sea. El mundo se transforma. Entonces, ¿cuál fue el cambio, técnicamente hablando, de la entrega de la Torah? El cambio entre Gavra y Heftza. El cambio entre el hombre siendo mandado a hacer tal o cual cosa, que en la práctica, antes de la entrega de la Torah, no fue mandado a hacer nada. Entonces era el hombre acercándose a Dios, sin capacidad de modificar el mundo, o el mundo transformándose en una cosa diferente. ¿Cómo se transforma el mundo? A través de las acciones del hombre, obviamente. No es que Dios vino y cambió el mundo, no. Dios vino, introdujo en el mundo el concepto de Kedusha, de santidad, y cómo se obtiene esa Kedusha, esa santidad, a través de que la persona cumple una mitzvah con ese objeto. A través de que la persona cumple Torah, la persona misma se transforma a sí mismo en un objeto de Kedusha, de santidad, cosa que antes no era posible. ¿Por qué antes no era posible? Nuestros sabios explican, en realidad simplemente lo traen una nota, es interesante. No sé por qué no está dentro de la charla misma, quizás el rebe lo asumió como conocido, pero nuestros sabios explican que hay un midrash famoso. Antes de la entrega de la Torah había un decreto que el mundo superior no podía conectarse con el mundo inferior y el mundo inferior no podía conectarse con el mundo superior. Había un corte entre lo material y lo espiritual. A partir de la entrega de la Torah ese corte quedó anulado. Había un canal abierto, digamos, para poder imbuir el mundo material con kedusha, con santidad, con espiritualidad. Entonces, ¿cómo se, en la práctica se revela esa espiritualidad? A través de cumplir una mitzvah con un objeto en el mundo. Pero antes de la entrega de la Torah, aunque cumplas esa mitzvah, no era una mitzvah, no era una orden. Entonces no había forma de traer al mundo espiritualidad. Porque no había ninguna orden divina, no había un canal de conexión divino para traer al mundo material algo espiritual. No había forma. Había un corte, un impedimento para traer esa kedusha, esa santidad al mundo. Y esto lo vemos interesante, un ejemplo muy interesante, cuando Abraham lo manda a Eliezer a traer, a buscar una esposa para Yitzhak. Y ahí, Pashas Hayesara, ahí Abraham le dice a Eliezer, te voy a hacer jurar, le dice Abraham a Eliezer, que no vas a tomar una esposa cualquiera para mi hijo, una de las hijas de Knan, vas a conseguirte de mi familia, etcétera. ¿Cómo lo hace jurar Abraham Eliezer? Le dice, Simna yadcha tajas yereichi. Traducción literal, poné, por favor, tu mano abajo de mi muslo. ¿Qué quiere decir que pone la mano abajo del muslo? ¿De qué está hablando Abraham? Bueno, le hace una forma agradable de decir, agarrame el bris. ¿Por qué? Y jurá, imagínense, una cosa loca, así Eliezer agarrando el miembro, ¿sí?, de Abraham y jurando por Dios que va a conseguir una buena esposa para de la familia de Abraham, etc. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de juramento es ese? Bueno, y la idea es justamente lo que estamos hablando acá. ¿Por cuánto el único objeto en el mundo, para hacer una mitzvah era el bris de Abraham? Justamente porque era la única mitzvah que Dios había mandado hacer. Directamente, Dios en Parshas Lech Lecha le dijo a Abraham, y ahora es bris y tishmer, ahora cuida mi pacto y circuncidate, que fue el único mandato que Dios le dijo a Abraham directamente, o por lo menos el primero. Entonces, era el único objeto de mitzvah material, físico, en el mundo sobre el cual residía Kedusha, santidad. Por eso Abraham le dijo a Eliezer, vení a agarrarla, ¿no?, y jurá, era el único objeto santo. Esto se llama Shvua Benikitas Heifetz, un juramento tomando un objeto. Uno toma un tefilin, un sefer toira, los juramentos en los bateidinis, ¿sí?, en las casas de juicio, ahora no importa la cuestión. Pero era el único objeto donde residía algo de Kedusha, algo de santidad. Y aún así es interesante, cuando hacemos un bris, el Rambam me explica ampliamente, no hacemos el bris porque Dios le haya dicho a Abraham que hay que hacerse el bris. Si prestan atención, en la Torah aparecen dos lugares la mitzvah de hacerse el bris, la circuncisión. El primer lugar es en Parshas Lech Lecha, donde Dios le dice a Abraham, y ahora hacete el bris y qué sé yo, qué sé cuánto. El segundo lugar es en Parshas Tazria. Más adelante en Vaikra, cuando ya fue entregada la Torah dice, cuando tenga Isha Kisazria Vialdá Zahar, cuando una mujer dé a luz un varón, al octavo día hay que hacerle bris. Pero ya no me lo dijiste en Parshas Lech Lecha, ¿para qué me lo repetís en Parshas Tazria, mucho más adelante en la Torah? Porque en realidad hacemos el bris porque Dios dijo que al octavo día hay que hacer la circuncisión, en Parshas Tazria. ¿Por qué? Porque Abraham, al fin y al cabo, fue antes de la entrega de la Torah. Y se aplica a todos los conceptos que dijimos anteriormente. Quiere decir que hay dos etapas. Etapa número uno, en realidad son tres niveles. Nivel número uno, donde Dios no mandó nada, antes de la entrega de la Torah, antes de Abraham, o incluso Abraham, otras mitzvot que no sean el bris. Dios no mandó hacer nada. Sin embargo, Abraham cumplía mitzvot. ¿Podía imbuir el mundo material con Kedusha? No. Etapa número dos, la circuncisión para Abraham Avinu. Era cierto nivel de Kedusha en el mundo, de santidad en el mundo. Nivel número 3, entrega de la Torá, donde cada Yehudí, sin excepción, y el Rebbe trae en las notas interesantes, incluso Bnei Noyach también, pueden imbuir el mundo con Kedusha, con santidad. Y que el mundo material, literalmente, se transforme en algo santo. Esto es el núcleo de lo que significó Matan Torá, la entrega de la Torá. Ser capaces de llenar de Kedusha un mundo ordinario y hacer de este mundo una morada para Dios. Esto es Matan Torá. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a volver a Rabbi Yosef. Rabbi Yosef había dicho en el Talmud que si no fuese por este día que generó o que causó, una cosa así, muchos Yosef habrían en el mercado. Esto fue lo que dijo Rabbi Yosef. El Rebbe va a empezar a analizar estas palabras de Rabbi Yosef. ¿Qué significó el día de Matan Torá? Bueno, para entender qué significó el día de Matan Torá, que ya explicamos esto de la mitzvot y que son mandados a una mitzvah y por lo tanto puedes imbuir el mundo con Kedusha, etc. ¿Qué es Torá? En base a esto que explicamos, Torá es una, en hebreo, hoisafa. La palabra Yosef, el nombre Yosef, ¿por qué el primer Yosef de la Torá, Yosef Atzadik, el hijo de Yaakov, se llamaba Yosef? ¿Por qué se llamaba Yosef? Cuando Rachel lo tuvo a Yosef, Rachel dice, Yosef Hashem li ben aher, que Dios me agregue otro hijo. Esto es lo que dice Rachel, la esposa de Jacob, cuando lo tiene a Yosef, que Dios me agregue otro hijo. Yosef es hoisafa, agregado. El concepto de la Torah, Matan Torah, y el estudio de Torah, la observancia de mitzvot, ¿qué es? ¿Qué hacemos los judíos? Hoisafa. Agregamos al mundo algo que no estaba antes. ¿Por qué no estaba? Porque Dios no quería, porque este es el sistema que Dios estableció. Pero este es el concepto de Yosef. La Torah es agregar al mundo Kedusha. Traer al mundo una santidad que por naturaleza no está. En el momento de la entrega de la Torah, Dios imbuye al mundo de capacidad de que cuando un yehudí estudia Torah, cuando un yehudí cumple una mitzvah, llena al mundo de Kedusha. Antes de la entrega de la Torah no estaba esta posibilidad. Ni siquiera era posible. En ninguna situación, excepto Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, hacete el príncipe, qué sé yo. Entonces todo el concepto de Torah es agregado, hoisafa, yosef, agregado de Kedusha, de santidad, al mundo por sí mismo. Este es el concepto de Torah. Pero, ¿qué significa Kama Yosef? Muchos Yosef habría en el mercado. Ahora ya salimos del sentido, digamos, literal de la cuestión y Rabbi Yosef ya ni siquiera está hablando de sí mismo. Está hablando de un concepto. Muchos Yosef habría en el mercado. ¿Qué muchos Yosef? Muchos agregados de Kedusha, es decir, por más que antes de la entrega de la Toira, por más que las personas hayan intentado estudiar Toira, cumplir mitzvahs antes de la entrega de la Toira, por más que haya mucho Yosef, hayas hecho mucho agregado, el mundo sigue siendo un mercado. Si no fuese por este día de la entrega de la Toira, por más que vos estudies, por más que vos cumplas mitzvahs, en términos más sencillos, no te conectaste con Dios. No saliste de tu propia limitación como ser humano. Por más que intentes, antes de la entrega de la Toira era imposible. Había un corte, una interrupción. Por más que seas Yosef, por más que agregues, intentes y estudies, antes de la entrega de la Toira, por más que hagas lo que hagas, el mundo seguía siendo un mercado. ¿Qué es un mercado? Un mercado es un lugar donde hay mucha gente. Esto se llama en la halajá, en la ley judía, reyus harabim, dominio público. El mercado, en términos, digamos, místicos, incluso en el Zohar, el mercado representa un lugar donde la presencia de Dios está oculta. Porque hay una percepción de que hay dominio público. Muchos dioses, muchas formas, muchos conceptos, muchas formas de entender las cosas. Esto es lo que representa el mercado. Entonces lo que Rabbi Yosef está diciendo, si no fuese por este día de la entrega de la Torah, habría muchos Yosef en el mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Habría mucha gente buena? Claro que sí. Antes de la entrega de la Torah también había gente buena. Ok, había gente que no era tan buena, pero eso es en todos lados. Antes de la entrega de la Torah también había un montón de gente buena. Estos eran los Yosef, que intentaban, cumplían mitzvot, sí. ¿Era una mitzvah con todas las letras? No, porque no estaban obligados. ¿Pero cumplían igual mitzvot? ¿Estudiaban Torah? Sí. Pero sin embargo el mundo seguía siendo un mercado. El mundo seguía siendo un lugar donde no se sentía en el mundo por sí mismo Kedusha, santidad. Esto es lo que generó este día en donde Dios entrega Toiro Mitzves. Esto genera que cada actividad que nosotros hacemos que tenga que ver con Torah y Mitzvot agrega al mundo Kedusha. Esto es lo que es Hayyuma. Esto es este día. Este día de la entrega de la Torah, es la misma cuestión. Payas Yisroi, este día lo que logra es que cada uno de nosotros podamos agregar al mundo material, como el mundo es, Kedusha, santidad. Que el objeto mundo cambie. No solamente yo, hombre, cumpliendo la mitzvah, cambio. Yo, hombre, estudiando Torah, cambio. Yo me transformo en otra persona. El objeto hombre se transforma en otra persona cuando estudia Toira, sino que el mundo a mi alrededor se transforma en otro mundo cuando estudio Toira y cuando cumplo una mitzvah con el mundo. En otras palabras, las personas estudiando Toira antes de la entrega de la Torá, por más que estudien Toira, ellos como personas no cambiaban. Está el concepto de estudiar Torá y extraer enseñanzas de la Torá. ¡Qué bueno! La enseñanza de Abraham, que era un buen tipo y hacía tzedaka y recibía personas y era bueno con todos. Las historias de Yitzhak son enseñanzas, está muy bien. Pero vos como persona, como objeto ser humano, ¿cambiaste? No, seguís siendo lo mismo que eras antes. Nada más que ahora tenés enseñanzas adicionales. Es como quien dice al derg, similar, no es exactamente igual, pero similar a quien dice, bueno, mira, yo no soy médico. no soy doctor, pero voy a la facultad de medicina, estudio, rindo los exámenes y voy a ser doctor, médico. ¿Yo como persona cambié? La verdad que no. Yo sigo siendo el mismo yo, pero ahora soy médico, ahora sé medicina, ahora sé, yo qué sé, abogacía, ahora sé computación. Yo soy el mismo yo, nada más que ahora tengo conocimientos adicionales, nada cambió en mí. Entonces uno podría, digamos, el estudio de Toiro antes de la entrega de la Toira era simplemente ideas, conceptos. ¿Vos cambiaste como persona? No. Cuando la persona fue mandada a estudiar Toira, matan Toira, Dios entregó la Toira, el objeto hombre cambia al estudiar Toira. Te volvés otra persona. Te elevás. Por eso Rabbi Yosef decía, así explica Rashi en su frase, si no fuese por este día, y Rashi explica que yo estudio y me elevo, me transformo en una persona diferente cuando estudio Torah. El mundo se transforma en un mundo diferente cuando cumple una mitzvah. Esto es lo que generó Matan Torah. Este es el concepto de Matan Torah. Entonces, hasta acá que vimos, antes de pasar a la siguiente parte, hasta acá lo que vimos es lo siguiente. Existen las personas, seres humanos. ¿El ser humano se puede acercar a Dios? Sí. Pero está limitado a su propia percepción y concepción de las cosas. Dios es infinito, ilimitado, y el ser humano es finito, limitado. Entonces, ¿cuánto te vas a acercar a Dios? Tanto cuanto vos puedas, de acuerdo a tu capacidad limitada del ser humano. Antes de la entrega de la Torá, ¿la gente se acercaba a Dios? Sí. Pero quedaba limitado a su propia capacidad. Y todas las mitzvot que hacían aquellos que hacían mitzvot, toda la toira que estudiaban aquellos que estudiaban toira, era algo espiritual. No afectaba a las personas propiamente dicho, y tampoco afectaba al mundo. Esto era antes de la entrega de la toira. Entonces, ¿qué es lo que cambió en la entrega de la toira? La toira pasó de ser, Torah y mitzvot, pasó de ser un concepto de Gabra en la persona, acercándose a Dios, a ser un Heftze, un Heifetz, un objeto, donde la persona puede cambiar el mundo literalmente a través de cumplir mitzvot, y la persona puede cambiarse a sí mismo literalmente a través de estudiar Torah. El objeto persona cambia, el objeto mundo cambia. ¿Por qué? Por este día en el cual Dios introdujo en la creación e introdujo en el pueblo judío la capacidad de cambiar el mundo y cambiarse a sí mismo a través de Torah y a través de mitzvot. Bien. Por eso Rabbi Yosef dice que este día generó, este día provocó, en hebreo, en arameo, en realidad es Hay Yuma, este día de Kak Gorim, un gram, generó algo, como yo dije antes sobre el juego del dominó y el efecto Ripple, etc. Vos hiciste una pequeña actividad que eso generó un montón de otras cosas. ¿A qué se refería Rabbi Yosef? La idea es la siguiente: que el efecto de la toira y las mitzvot, del efecto de este día, quiero decir, de la entrega de la toira, no es un efecto directo, es un efecto indirecto. Dios introdujo algo en la creación, sí, claro, pero no es un efecto directo en el cual Dios mismo hizo que la creación sea santa. Dios podría hacer cualquier cosa. ¿Qué me necesita a mí para cumplir mitzvot? ¿Me quiere a mí para cumplir mitzvot? Sin entrar en toda la discusión si Dios necesita o no necesita, Él puede hacer cualquier cosa. Él podría hacer del mundo un mundo santo. Sin recurrir a mí, que yo cumpla una mitzvah. Pero Dios no hizo esto. ¿Qué hizo Dios? Dios generó, por así decir, causó algo en el mundo, en el día de la entrega de la Torá. ¿Qué es lo que generó y causó Dios? Que cuando yo cumpla una mitzvah, el mundo cambia. Que cuando yo estudio Torá, yo, como ser humano, como persona, cambio. Sea capaz de cambiar el objeto mundo. Sea capaz de cambiar el objeto ser humano. Esto es lo que significa la entrega de la Torá. Esto es lo que significa una mitzvah. En términos más profundos, digamos, técnicos, pero esto es lo que quiere decir. El brazo que se puso tefilín, antes de ponerse tefilín era un brazo, y después de ponerse tefilín es otro brazo. El cerebro que estudió Torá, antes de estudiar Torá es un cerebro, después de estudiar Torá es otro cerebro físicamente hablando. Literalmente. Físicamente hablando, incluso el Alter Rebbe trae en un discurso jasídico interesante la idea de que cuando uno se dedica a ayudar a otra persona, la mitzvah, en algún asunto determinado, y tuvo que dejar de lado el estudio de Torá para ayudar a esa persona, por el hecho de haber ayudado a esa persona, su cerebro, así está escrito, se refina 1000 veces más de lo que podría haberse refinado si la persona estudiaba Torá. Por ejemplo, si yo estudiaba Torá, yo para mí mismo, mi cerebro se refinaba al nivel 1. Buenísimo, soy un grande, un genio, cambié mi cerebro. Pero si yo en lugar de estudiar en ese mismo momento voy a ayudar a otra persona, por supuesto hay condiciones que nadie lo podía ayudar, hay formas, no importa el caso ahora, pero voy a ayudar a esa persona en algo que tiene que ver con Torah y Mitzvot, esa ayuda a la otra persona generó un efecto en mi cerebro de 1000. En comparación al efecto 1, 1000. Literalmente, físicamente. ¿Qué quiere decir? No sé, no soy médico, no soy neurólogo, imagino que conexiones entre las neuronas, algo por el estilo, pero... Eso es lo que está escrito en los Sfarim, en los libros. Hay un efecto material. Esto es uno de los Hidushim, de las novedades en Matan Torah, en la entrega de la Torah. Y ojo, y el Rebbe lo pone varias veces en esta charla, entre paréntesis, que no solamente funciona así en términos positivos, cuando cumplís una mitzvah y estudias Torah, sino que, lamentablemente, en términos negativos también funciona así. Cuando la persona hace, Dios libre y guarde, una aveira, una transgresión, está cambiando al mundo, literalmente. Oscureciendo el mundo. En términos negativos, Dios libre y guarde. Es una herramienta de doble, un arma de doble filo, como quien dice. Pero el punto es que una de las novedades de Matan Torah es que hay un cambio físico en el mundo. El mundo se transformó en un lugar que nosotros podemos cambiar a través de cumplir una mitzvah. Y el segundo paso, la segunda cuestión en Matan Torah, que el pueblo de Israel se transformó, el Rebbe trae incluso físicamente hablando, es sabido, está en el Talmud, que en el momento de la entrega de la Torah fue la conversión masiva de todo el pueblo judío. Todos nosotros nos convertimos al judaísmo en la entrega de la Torah. Y más aún, el Talmud aprende de la entrega de la Torah las leyes de cómo se hace un ger, un converso. Así como en la entrega de la Torah hubo tres etapas, tres momentos, digamos. Uno fue Kabbalas Amitzvis, aceptar los preceptos. Dios apareció y nosotros aceptamos. Otro de los conceptos fue pasar por el Yam Suf, pasamos por el Mar de Juncos, que es una mikve, fue un baño ritual. Y otro de los conceptos fue Moshe Rabbeinu hizo un korban, una ofrenda, y aparece ahí en la toira, salpicó la sangre de esa ofrenda sobre el pueblo, etc. Quiere decir que para hacer un ger, un converso, se necesitan tres cosas. Uno es el concepto de aceptar las mitzvot. Otro es el concepto de korban, una ofrenda, que hoy en día no la podemos hacer porque no tenemos templo. Y el otro, y por lo tanto no se hace, obviamente, y el converso sigue siendo un converso 100%, a pesar de que no hubo esta tercera etapa. Y otro asunto es ir a la mikve, ir a un baño ritual. También obviamente hay que hacer un bris, una circuncisión. Y hay quienes dicen que en realidad la sangre que salpicó Moshe era Dan Bris, la sangre de la circuncisión, porque la gente en Mitzrayim, en Egipto, no se hacía la circuncisión. Sea como fuere, estos son los pasos de una conversión. El pueblo judío se convierte al judaísmo en el momento de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Quiere decir, y esto en las palabras del Rebbe, el pueblo judío se transforma en un Goy Kodesh, en un pueblo santo. Es decir, físicamente hablando, porque este es todo el Hidush de la entrega de la Torah. Que no, la Torah no es algo espiritual. En palabras más sencillas, no existe yo soy judío en el corazón, yo me siento judío. No existe una cosa así. Torah y Mitzvot, por cuanto existió la entrega de la Torah, Torah y Mitzvot es algo material. Lo principal es la acción. Lo principal es cómo cambias el mundo y cómo te cambias a vos mismo. El mundo lo cambias con una mitzvah, como dije antes, tefilin, mezuzah, tzitzis, lo que sea. Y a vos mismo te cambias, físicamente hablando, estudiando Torah. Y esto es lo que ocurrió en la entrega de la Torah. El pueblo judío se transformó de ser la familia de Jacob, los hijos de Israel, digamos, en ser el pueblo judío. El cuerpo mismo de ellos se transformó en algo diferente. Así está traído en los Sfarim, el Tanya mismo habla de esto. Y esto es lo que significa este día de Matan Torah. Por eso Rabbi Yosef decía, si no fuese por este día... ¿Qué ocurrió ese día? Donde Dios introdujo en la creación un concepto físico y material, no, el objeto mismo creación se transforma. Habría muchos yoyis en el mercado, mucha gente que podría ser buena gente, mucha gente que podría estudiar Torah y cumplir mitzvahs, pero el mundo seguiría siendo un mercado. Por este día de entrega de la Torah, donde Dios causó que tengamos la capacidad, la posibilidad de cambiar el mundo, entonces transformamos el mundo de un mercado y lo hacemos un dominio privado, digamos, para Dios. En lugar de ser un dominio público, donde hay, entre comillas, digo, muchos dioses, pasa a ser un dominio privado, donde solamente es un dominio de Dios. Revelamos la presencia de Dios en el mundo. Hacemos esa hoizafa, yoisef, agregamos en el mundo algo que por naturaleza, por sí mismo, el mundo no tiene. El mundo no tendría, porque Dios creó el mundo de esa manera. Este es el núcleo de Matan Torah, este es el concepto de la entrega de la Torah. Este cambio entre Gabra, entre el hombre acercándose a Dios, o Heftza, el mundo transformándose en un mundo santo, a través de que nosotros cumplimos Torah y Mitzvot. Este es el núcleo central, digamos, de toda la charla del Rebbe. Alrededor de esto, el Rebbe agrega montones de ideas, montones de conceptos, explicando diferentes frases del Talmud, explicando quién era Rabbi Yosef mismo, qué clase de persona era Rabbi Yosef, cuál eran los conocimientos de Rabbi Yosef. Pero este es el punto central, digamos, de la charla. Que a partir de este día, los Yehudim mismos son una cosa santa. El objeto Yehudí es una cosa santa que puede modificar el objeto mundo y transformar ese objeto mundo en un objeto santo, en una cosa santa. A partir de que Dios mandó todas estas mitzvot. Y es interesante esta la diferencia entre, en el Talmud se trae metzuve veoise, una persona que fue mandada a hacer una mitzvah y la cumple, o einoi metzuve veoise, o una persona que no fue mandada a hacer una mitzvah, pero la cumple igual. Uno podría pensar, a mí Dios no me mandó a hacer tal o cual mitzvah, por diferentes razones, porque no soy judío, o porque las mujeres, por ejemplo, soy mujer y las mujeres están exentas de ciertas mitzvot. Entonces uno podría pensar, bueno, yo no fui mandado a hacer tal mitzvah, la hago igual, ¡oh! Soy un fenómeno. Es más valioso todavía que quien fue mandado a hacer la mitzvah, porque yo no fui mandado y la hago igual. Y en realidad no es así. En realidad es al revés. ¿Por qué? Porque el concepto de haber sido mandado a cumplir una mitzvah significa que hay un vínculo con Dios. Hay una conexión con Él. En términos de lo que estamos charlando, podés cambiar el mundo con esa mitzvah que estás haciendo. Porque el concepto de la mitzvah es, ahora cambiás el objeto del mundo. Ahora vos cambiás estudiando Torah. Entonces cuando vos no estás obligado y cumplís una mitzvah, y esto funciona, como dije antes, ciertas mitzvot que no estamos obligados a hacer, por ejemplo, yo no soy Kohen, entonces hay ciertas cosas que no tengo por qué cuidarme, si yo no soy Kohen, no estoy obligado a eso. O una mujer que está exenta de ciertas mitzvot, o incluso un no judío que está exento de las mitzvot de la Torá. El Rambam trae, Maimónides trae, que puede cumplir mitzvot igual, pero einoi metzuve veoise, pero no está obligado. ¿Y recompensa tiene? Sí, recompensa tiene igual. Recompensa igual. Pero no es la misma recompensa que alguien que fue enviado, mandado a cumplir la mitzvah y la cumple. ¿Por qué? Justamente por esta idea. De que la mitzvah es esa conexión con Dios, es esa unión a Dios, a través de la cual la persona cambia el mundo y se cambia a sí mismo. Es interesante mencionar, hay alguien que me hace la pregunta, alguien que está en medio del proceso de conversión. Entonces es un estado, en realidad en la Torah no existen grises, o es blanco o es negro. En términos de lo que estamos hablando, o sos judío o no sos judío, no hay un paso intermedio. Incluso una persona que está en proceso de conversión, todo tiempo que esté en ese proceso de conversión, no es judío. Ay, pero tiene que cumplir igual. ¿Por qué? Y porque está, digamos, practicando, aprendiendo, y si nunca practica, nunca lo va a hacer. Nunca va a saber cómo hacerlo. No es que de un día para el otro, de repente, hace un clic, es judío porque fue a la micro, y con todas las leyes de la conversión, etc. Ahora es judío y ahora hace esto, pero no sé cómo se hace. Y bueno, sos un tonto. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo te estuviste preparando para hacer todo eso? Esto es algo payo, es algo obvio y no tiene ni siquiera que ver con judaísmo. Si nunca jugás a la pelota, un día te tiran una pelota y te dicen, anda a jugar, y no sé cómo se juega. Si nunca jugué, a ver, pateá, y te sale para cualquier lado, haces cualquier cosa. Entonces, ¿qué haces? Practicás, jugás un montón, digamos, fuera de la cancha, hasta que sabés jugar bien, o lo mejor que vos podés, y después vas a jugar a la cancha. Es algo obvio. Lo mismo pasa con el judaísmo. Practicás la observancia de las mitzvot siempre y cuando estés en un proceso de conversión. Si no, no. No tiene obligación de ninguna forma, como estoy mencionando antes. Y todas estas cosas siempre hay que consultarlas con una autoridad rabínica, etc. Pero el punto es, la persona que está en proceso de conversión practica cumplir la mitzvot como corresponde. Hay ciertos detalles que no puede hacer. Por ejemplo, en Shabbos, no puede cumplir Shabbos en forma completa. Pero esto se resuelve muy fácil. Antes de que termine Shabbos, prende un fuego, por ejemplo. Entonces transgredió Shabbos. Pero el resto lo cumplió todo. Lo practicó, lo cumplió, hizo todo lo que tenía que hacer. Como si fuese un yehudí. De manera tal que esa persona, cuando se convierta, pueda hacer las cosas en forma natural, lo sepa hacer. Pero al fin y al cabo, técnicamente hablando, no tiene ninguna importancia esto que voy a decir, pero técnicamente hablando no es judío y por lo tanto no fue mandado a hacer, a pesar de que cumple, pero no fue mandado a hacer y digamos, su recompensa es menor que aquella persona que sí fue mandada a cumplir los mitzvot como un yehudí. Pero igualmente, por cuanto está en proceso de conversión, es apropiado, es adecuado que cumpla las mitzvot. Pero es interesante, el proceso de eso tiene que ser guiado. Tiene que haber alguien que le esté diciendo qué hacer, cómo hacer, por etapas, a dónde aumentar, a dónde no aumentar, qué hacer primero, qué hacer después. No es que uno pueda empezar ese proceso solo, no existe una conversión. Yo mismo me convertí a mí mismo. No existe una cosa así. No funciona así. Tiene que ser guiado. Y hay leyes, digamos, al respecto de esta cuestión. Pero este es el asunto. Este es el concepto de Matan Torá. Entonces, ¿qué tiene que surgir de todo esto? Una posible idea que debería surgir es que cuando la persona está estudiando Toiro, la persona debería saber que en ese momento en que está estudiando Toiro hay varios puntos, pero en ese momento te estás conectando con Hashem. Literalmente tu boca está produciendo las palabras de Dios y estás literalmente cambiando tu vida. Estás transformándote en otra persona. Cuando estás cumpliendo una mitzvah, estás cambiando el mundo como Dios lo creó. Dios creó un mundo en donde la kedusha, la santidad, está oculta y vos estás revelando santidad en el mundo. Estás diciendo, esta actividad es una actividad divina. Es una actividad santa. Y estoy imbuyendo, no sé cómo se dice, llenando el mundo de kedusha, de santidad. Y esto es mi parte de Yosef. Esto es lo que yo agrego al mundo. Por supuesto, como dijimos anteriormente, ya lo repetí varias veces, si no fuese porque la Toira fue entregada, yo podría cumplir muchas mitzvot y estudiar mucha Toira, pero no estaría agregando nada al mundo. No estaría cambiando nada, el mundo seguiría siendo un shuk, un mercado. A partir de la entrega de la Toira, el mundo ya no es más un mercado. O por lo menos tenemos la fuerza y la capacidad de transformar ese mercado en una casa privada, digamos, para allá. Y esto es lo que significó Matan Toira, la entrega de la Toira. Esto es lo que significa la parsha de esta semana. Y es interesante, en otras sijes, no en estas sijes del Rebbe, el Rebbe menciona montones, hay montones de charlas del Rebbe, obviamente, sobre parshas Yisro y Shavuos, etc. Pero un punto interesante, vemos en los 10 mandamientos, que es concretamente la entrega de la Toira, que son todas cosas muy simples, muy sencillas, no robes, no mates. Y una de las enseñanzas de eso, en conexión con esto que estamos hablando, es en esas cosas tan simples en la vida, las más sencillas, ahí tenés que imbuirlas con kedusha, con santidad. En esas cosas tan simples y tan sencillas tenés que revelar el yo soy Dios, como el primer mandamiento. Anoy Hashem Elokej, tenés que revelar las cosas más profundas en esas cosas tan sencillas. Ahí es donde está la presencia de Dios. En palabras más sencillas, vas al supermercado y compras X, y te dieron mal el vuelto, y te dieron de más, unos pesos de más, podrías callarte la boca, te lo pones en el bolsillo, y te salió más barato la compra en el supermercado. O podés devolverle a la cajera, al cajero, lo que sea, el dinero que te dieron de más, te equivocaste, me diste tanta plata de más, toma, acá está. Esas cosas sencillas de la vida, en esas cosas, ¿por qué las hacemos? Porque Dios dice en la Toira, no robes. No robes, que no es el no robes de los 10 mandamientos, es otro no robes, pero no importa. No robes de los 10 mandamientos es secuestrar, es otra historia. Pero al fin y al cabo, en las cosas más sencillas y simples de la vida, ahí es donde tenemos que revelar Kedusha, ahí es donde tenemos que revelar la santidad divina. Y esta fuerza la tenemos a partir de Matan Toira, de la entrega de la Toira. No, esto nos debería dar un montón de hayus, un montón de fuerza, ganas, entusiasmo, que tenemos esta capacidad, tenemos esta fuerza, tenemos la posibilidad de cumplir mitzvot, tenemos la posibilidad de cumplir toira. Hay que hacerlo con ganas. Hay que hacerlo con ganas. Sí, señor.
Uno, simplemente uno. Entonces, da un sentido de trascendencia, da un sentido de yo. Yo puedo hacer cosas.
Exacto.
Entonces, en un mundo que trata de cosificarte, este mensaje es muy importante. Porque, no, vos no sos un objeto, vos sos un ser humano, vos podés transformar.
Exacto. En base a lo que decís, el Rambam trae del Talmud, no es que lo inventó él, que uno siempre debe observar al mundo como balanceado. Una mala acción, como si fuese balanceado, en una balanza. Una mala acción, Dios libre y guarde, torna la balanza para el mal, para mí y para todo el mundo. Una buena acción torna la balanza para el bien, para mí y para todo el mundo. Entonces esto es como vos estás diciendo. Podemos cambiar el mundo, tenemos la fuerza para cambiar el mundo, y es con una acción. Y el rey a veces mencionaba, con una machshava, un pensamiento positivo, tenés la fuerza para cambiar el mundo entero. Cambiarte a vos y cambiar el mundo entero.